Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 11 de junio del año 2018. Bueno, hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudio bíblico y vamos a hablar, voy a compartir con vosotros, un tema muy importante que es la doctrina del infierno, la doctrina de los sufrimientos eternos. Una doctrina falsa, diabólica, enseñada por todo el sistema iglesiero apóstata, especialmente por la Iglesia Católica y las mal llamadas iglesias evangélicas. Como siempre, mi amada esposa es la que va a colaborar leyendo unos cuantos pasajes de la Biblia. De modo que comenzamos. Bueno, quiero que sepáis que el estudio bíblico que voy a compartir con vosotros lo escribí el año pasado y al final de este ciclo, que va a durar 2 o 3 días, os voy a dar el enlace, el link para que lo tengáis en formato de libro electrónico PDF. Mira, la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno es la consecuencia lógica de la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, que como sabéis también es enseñada por el sistema iglesiero apóstata. Y fue el diablo quien engañó a Eva diciéndola que si pecamos seríamos almas inmortales. Lo que le dijo Satanás, la serpiente, no moriréis, sino que el día que comáis de él, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. La primera mentira del diablo fue, no moriréis, seréis inmortales. Como sabéis, la mezcló con una verdad, de que seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Eso era verdad, eso que dijo el diablo, esa segunda parte, ya que el propio Dios, en Génesis capítulo 3, lo dice bien clarito. He aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Esa verdad la mezcló con la primera mentira del diablo a la especie humana, la mentira de que somos almas inmortales, de que el alma no muere. Mirad, si el alma no muere, como enseña el SEA, sino que sigue viva eternamente en un más allá, entonces significa que la inmensa mayoría de los seres humanos que han vivido en esta tierra a lo largo de los siglos, vivirán para siempre en un sufrimiento eterno, sin que jamás sean destruidos. Y ese lugar de sufrimiento eterno lo llaman, en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, el infierno. Esta doctrina perversa de los sufrimientos eternos en el infierno, doctrina repugnante y satánica, es necesario que sepáis que es la doctrina que más ateos y anticristianos ha creado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y aquellos que la enseñan, por cierto, no solamente la enseña la Iglesia Católica, y las falsamente llamadas iglesias evangélicas, sino otras muchas religiones falsas, que no son cristianas. También enseñan la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno. Por ejemplo, la religión mahometana, el Islam, también enseñan esa doctrina satánica. Pues bien, aquellos que la enseñan, después de haber llegado al conocimiento de la verdadera doctrina, como la van a conocer en este ciclo de estudio bíblico, se van a condenar en el lago de fuego, y que no tiene que ver nada con la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, como veremos en este estudio. Se van a condenar en el lago de fuego y recibirán la terrible ira de Dios, pues horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En este ciclo de estudio bíblico vamos a conocer toda la verdad sobre este asunto del infierno. Vamos a conocer cómo esa abominable y satánica doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno se introdujo en el SIA, es decir, en el sistema iglesiero apóstata. Y se trata de la mayor blasfemia que se pueda lanzar contra el Dios Padre, el Padre Celestial, y contra el mismísimo Jesucristo. La mayor blasfemia. Vamos a ver en primer lugar cómo el Señor Jesús jamás habló del infierno. Mirad, todos los falsos maestros y falsos cristianos enseñan que Jesús fue quien más habló del infierno. Eso es lo que suelen decir en la literatura apóstata de ellos, en estas iglesias falsas, dicen que Jesús fue quien más habló del infierno, que el infierno existe, porque Jesús habló de él. Pues tenemos que saber que eso es una de las mayores mentiras que se puedan decir. Jesús nunca habló del infierno. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que la palabra infierno es de origen latina, infernus. Es decir, es una palabra que no se encuentra en ninguno de los idiomas en que fue escrito la Biblia. No se encuentra en el Antiguo Testamento, que fue escrito en idioma hebreo, ni tampoco en el Nuevo Testamento, que fue escrito en idioma griego. La palabra infernus aparece únicamente en las malas traducciones bíblicas. Infernus en latín y en español infierno. Solamente aparece la palabra infierno en las malas traducciones bíblicas. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que en el siglo V de la era cristiana se tradujo el Nuevo Testamento del idioma griego al latín. Un sacerdote católico romano llamado Jerónimo, conocido como San Jerónimo, fue quien hizo esa versión al latín, del griego al latín, y que se conoce como la Vulgata Latina. Y fue en esa versión latina de la Biblia donde se introdujo la palabra infernus, y que luego, cuando se tradujo al español, se tradujo como infierno. Pero la palabra latina es infernus. ¿Y qué significa la palabra infiernus, infernus o infierno en español? Pues es una palabrita que significa simplemente inferior o lugar bajo tierra. Transliterada al castellano, como dije, es infierno. Y así es como pasó esa palabra al resto de versiones bíblicas malas, versiones en español. En inglés fue traducida por hell. Infierno, hell. Pues bien, el Señor Jesús no hablaba en latín. Jesús no hablaba en idioma latín. ¿En qué idioma hablaba Jesús? Pues todos sabemos que hablaba en hebreo, o en una rama del hebreo del siglo I que era conocida como el arameo. El arameo galilaico, que era un dialecto de Galilea muy parecido al hebreo. Por lo tanto, Jesús jamás habló del infierno o infernos, nunca. Repito, por la sencilla razón de que Jesús jamás habló el latín. Jesús habló de dos lugares relacionados con la muerte y la destrucción. Y es el Seol y la Gehenna. El Seol y la Gehenna. El Seol. La palabra Seol aparece cientos de veces en el Antiguo Testamento. Es una palabra hebrea, Seol, y aparece en el Antiguo Testamento muchas veces. Y se refiere sencillamente al lugar de los muertos. El sepulcro, el reino de la muerte, el poder de la muerte, el reino de los muertos. Esto lo vamos a ver más adelante de forma más extensa cuando estudiemos este tema del Seol. Pues bien, cuando los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento en idioma griego, recordad que el Nuevo Testamento lo escribieron en idioma griego, no en hebreo, sino en griego, la palabra griega que los apóstoles utilizaron para referirse al Seol es la palabra Hades, que es exactamente lo mismo que el Seol del Antiguo Testamento. Esto lo vamos a estudiar también más adelante. Y la otra palabra que Jesús utilizó es la palabra Gehenna. Y se refería sencillamente al basurero de Jerusalén, que era el lugar donde se arrojaban todos los desperdicios y los animales muertos para ser quemados y destruidos en el fuego. Esto lo podéis comprobar en cualquier diccionario bíblico, sea católico, sea evangélico, da igual. Lo que hizo Jesús simplemente, fijaos, es mencionar varias veces la palabra Gehenna como ilustración gráfica de la futura destrucción completa y definitiva de todos los malvados en el futuro lago de fuego. Es el lago de fuego y azufre que se menciona en el libro del Apocalipsis. Por consiguiente, es un descomunal error decir que Jesús habló del infierno. Eso es totalmente falso. Y solo las personas ignorantes o los mentirosos pueden decir esa burrada de que Jesús habló del infierno. Mirad, la Biblia claramente de cuál es el estado de todos los muertos. Esto lo veremos en un próximo ciclo de estudio bíblico que vamos a dar, lo voy a dar después de este, donde se habla de la doctrina del alma, la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Esto lo vamos a ver en otro ciclo de estudio. La Biblia enseña bien clarito que el alma es la persona. Y dice la Biblia que el alma es mortal, no inmortal. Todos los seres humanos que han muerto, dice la Biblia que dejaron de existir. ¿Y por qué? Porque volvieron al polvo de la tierra. Lo dice el propio Dios. Génesis capítulo 3, porque polvo eres, le dice Adán, y al polvo volverás. Polvo eres. Y cuando morimos, volvemos al polvo de la tierra. Es decir, exactamente al mismo estado de inexistencia total que tenía Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. Volvemos al mismo estado de inexistencia. Así lo dice Dios en la Biblia. ¿Y cuándo volverán a vivir esos muertos? Pues la Biblia dice que volverán a vivir solamente cuando Dios los resucite. Por consiguiente, en este ciclo de estudio bíblico, no voy a hablar, como he dicho, de este tema en concreto del alma. Esto lo hablaremos en el siguiente ciclo de estudio. En este ciclo que hemos comenzado hoy, lo que vamos a estudiar es el asunto del destino final de todos los malvados. ¿Cuál va a ser? En este ciclo de estudio vamos a desenmascarar la doctrina satánica diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno, y que es evidentemente la consecuencia lógica de la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Bien, pues vamos a hablar ahora de la gehenna, de la cual habló Jesús. Mire, Jesús, como he dicho, jamás habló del infierno, sino de la gehenna. De modo que cuando vosotros escuchéis a uno de estos predicadores, sean católicos o sean evangélicos, decir que Jesús habló muchas veces del infierno, una de dos: os están mintiendo descaradamente, o esos falsos maestros y falsos pastores del sistema iglesiero apóstata os están hablando en su total ignorancia sobre este asunto. Es decir, son auténticos analfabetos bíblicos, desconocen la verdadera doctrina cristiana. Vamos a ver en primer lugar qué era la gehenna. El siguiente pasaje que va a leer mi amada es muy utilizado por los herejes del SIA para enseñar la espantosa mentira satánica del infierno, o mejor dicho, de los sufrimientos eternos en el infierno. Este pasaje que va a leer mi amada es uno en los cuales Jesús habló de la gehenna. Fijaos, de la gehenna, no del infierno. Porque recordad que Jesús jamás habló en latín, él hablaba en hebreo. Y la palabra que utilizó fue gehenna. El pasaje que va a leer es Marcos capítulo 9, versos 43 al 48. Adelante.
Marcos capítulo 9, verso 43 al 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, pórtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al fuego de la destrucción, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al fuego de la destrucción, el cual no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino del poderoso con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al fuego de la destrucción, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y ten paz los unos con los otros.
Gracias, amada, por la lectura. Bueno, deciros que ya está leyendo la traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios que yo hice, que la he vertido como la destrucción, la destrucción del fuego. Yo lo he traducido como el fuego de la destrucción, pero la palabra que ahí aparece, la palabra griega, es gena, es la palabra, que significa, como vamos a ver en este estudio, el fuego de la destrucción. Pues bien, en las malas traducciones bíblicas, esta palabrita, la palabra gehenna, ha sido traducida por infierno, lo cual es una burda falsificación del texto bíblico, pues la palabra original que ahí aparece, repito, es solamente gehenna, no infierno, o infernus en latín. Y Jesús, como dije anteriormente, jamás habló en latín, sino en idioma hebreo o en arameo. La palabra gehenna, ¿dónde tiene su origen? Pues tiene su origen en el valle de Hinón. Esto lo podéis comprobar leyendo Nehemías, capítulo 11, verso 30, Segunda de Reyes, 23, 10 y Jeremías 19, 6. Y resulta que el valle de Hinón era el lugar donde se arrojaban las inmundicias de la ciudad de Jerusalén en la época de Jesús. Se encontraban detrás de la muralla de Jerusalén, había un barranco profundo que era el valle de Hinón, o la Gehenna, que es lo mismo. Y en ese lugar eran quemados, eran incinerados los cuerpos muertos de animales y toda la basura que arrojaban a ese lugar de destrucción. Pues bien, la carne podrida que era arrojada a la Gehenna y que no era consumido por el fuego, porque era un lugar que siempre había fuego, pues esa carne que no era devorada por el fuego, era devorada por los gusanos de la putrefacción, los gusanos de los cadáveres. Por eso es que Jesús dijo que ese fuego de la Gehenna nunca se apagaba. Nunca se apagaba. Y el gusano, ese gusano de la putrefacción, el gusano de los cadáveres, no moría. ¿Y por qué? ¿Por qué el fuego de la Gehenna nunca se apagaba y el gusano no moría? Pues simple. Porque en ese lugar de destrucción siempre había fuego y había gusanos de la putrefacción que devoraban la carne podrida, la carne de los cadáveres. ¿Qué hizo Jesús cuando tomó como ilustración del destino de todos los malvados ese lugar de destrucción, la Gehenna? Pues Jesús simplemente lo que hizo es mencionar ese basurero de Jerusalén, la Gehenna, como ilustración gráfica del futuro lugar de destrucción de todos los malvados, y que el libro del Apocalipsis llama el lago de fuego, donde serán arrojados todos los condenados que no tengan escritos sus nombres en el libro de la vida. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 20, 15. Pues bien, Jesús también habló de la Gehenna en este otro pasaje que va a leer mi amada, que se encuentra en Mateo capítulo 10, verso 28. Recordad que ya lo va a leer en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, donde yo lo he traducido como el fuego de la destrucción. Pero la palabra original que ahí aparece es Gehenna. Adelante.
Mateo capítulo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el fuego de la destrucción.
Gracias por la lectura, amada. Como podéis ver, el fuego de la destrucción. Observad cómo Jesús dijo bien clarito en ese texto que los malvados serán destruidos. Recordad esta palabra. Destruir el alma y el cuerpo. Destruidos. Dios los va a destruir en ese lugar de fuego que él llamó la Gehenna. destruidos completamente en cuerpo y alma, dijo Jesús. Obviamente, la Gehenna mencionada por Jesús en ese texto no era la Gehenna menor que existía fuera de las murallas de Jerusalén. Sencillamente lo que hizo Jesús es utilizar ese basurero de Jerusalén como ilustración gráfica de una Gehenna mucho mayor que en el futuro va a destruir a todos los malvados. Es decir, Jesús no se refería a ese basurero de Jerusalén, donde eran quemados los desperdicios de la ciudad, sino que Jesús estaba refiriendo, repito, a la Gehenna mayor, es decir, al futuro lago de fuego mencionado en el Apocalipsis, donde todos los malvados serán destruidos en el fuego en cuerpo y alma, es decir, completamente, totalmente. Pues bien, analicemos ahora estas palabras de Jesús en Mateo 10, 28, que ha leído anteriormente mi amada. En primer lugar, la palabra griega que ha sido traducida por alma en ese texto es la palabra griega psije. Y esta palabrita significa ser viviente o ser vivo, alma viviente. Ya se refiere a un ser humano o a un animal. Adán, por ejemplo, dice el Génesis, que se convirtió en un alma viviente, la palabra hebrea y utilizada es nefesh, una nefesh viviente. Cuando Dios le insufla el aliento de vida, el espíritu de vida se lo introduce por la nariz. Adán se convierte, repito, en un alma viviente, es decir, en un ser vivo, en un ser viviente. Así lo dice Génesis, capítulo 2, verso 7. La palabra hebrea, que significa lo mismo que sige, es la palabra hebrea nefesh. Siempre en la Biblia se refiere a las personas, o también a los animales. El Génesis también llama a los animales, los llama almas vivientes, nefesh. Y nunca, nunca en la Biblia se refiere a un alma inmortal. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde aparezca la expresión alma inmortal. La sige o nefesh se refiere, por lo tanto, al ser viviente que respira, que tiene vida, ya sea un ser vivo humano o un ser vivo animal. En segundo lugar, la palabra griega que ha sido traducida por matar, poner atención, por matar, ya lo dijo Jesús, no temáis a aquel que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Pues bien, la palabrita griega es apoktein, y corresponde a la número 615, de la famosa concordancia de palabras griegas de Strong. Y esta palabrita griega, además de matar, significa también destruir. ¿Destruir? Pues bien, la palabra griega que ha sido traducida por destruir, es apulumi, y corresponde a la número 622 de la concordancia de Strong. Pues bien, resulta que esta palabrita griega, apulumi, se puede traducir también por matar y también por destruir completamente. O lo que es lo mismo, la palabra griega apulumi significa sencillamente aniquilar. Aniquilar. Destruir y aniquilar es exactamente lo mismo. Se refiere a una destrucción completa, total, de la persona en el fuego, en cuerpo y alma. Serán destruidos en ese fuego, dijo Jesús. Lo cual, fijaos bien, es todo lo contrario a conservar con vida a alguien. Destruir o aniquilar, repito, es todo lo contrario de conservar con vida a alguien. Los iglesieros que enseñan que la palabra griega apolomi no significa aniquilar, porque eso es lo que enseñan, dicen, no, es que apolomi no significa aniquilar. Dicen ellos que esa palabrita significa conservar con vida. Pues sencillamente, estos individuos están mintiendo como vulgares hijos del diablo. ¿Y por qué? Porque cuando, por ejemplo, tú destruyes algo en el fuego, lo destruyes completamente. Yo te pregunto, ¿lo estás conservando con vida o no? ¿Lo conservas con vida o no? No. Lo estás destruyendo completamente en el fuego. Lo estás aniquilando. Lo estás reduciendo a cenizas. De ninguna manera lo estás conservando con vida por la eternidad. Por ejemplo, si tú destruyes en el fuego, lanzas al fuego a un perro sarnoso, a un perro asesino, tú no lo estás conservando con vida. Lo estás aniquilando, lo estás destruyendo completamente para reducirlo a cenizas. No lo estás conservando con vida. En cuarto lugar, la palabra griega gehenna, que aparece ahí en Mateo 10:28, corresponde a la 1067 de la concordancia de Strong. Y esta palabrita es de origen hebreo y se refiere, como dije anteriormente, al valle de Hinón, ese barranco profundo de los hijos de Hinón, fuera de las murallas de Jerusalén, donde eran arrojados todos los desperdicios de esa ciudad para ser completamente quemados y destruidos por el fuego, ese fuego de la gehenna. La carne podrida, que no era consumida por el fuego, era devorado por los gusanos de la putrefacción, los gusanos de los cadáveres. Esto, como dije, lo puede comprobar cualquiera en un buen diccionario bíblico, sea católico o sea evangélico, da igual. Jesús sencillamente utilizó ese lugar de destrucción llamado la gehenna como lugar o como ilustración simbólica del futuro lugar de destrucción de todos los malvados, y que el Apocalipsis, repito, llama el lago de fuego y azufre, donde van a ser arrojados todos los malvados en cuerpo y alma. Y en ese lugar les va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurría en la gehenna de Jerusalén. Lo mismo, serán quemados y totalmente destruidos, reducidos a cenizas. Nadie, fijaos bien, podía vivir en la gehenna de Jerusalén. Todo era quemado y destruido por el fuego. Y la carne podrida, que no era destruida por el fuego, pues era devorada por los gusanos de los cadáveres. Pues de igual manera, nadie, absolutamente nadie, podrá vivir eternamente en el futuro lago de fuego mencionado en el Apocalipsis, pues todos los malvados serán quemados y destruidos totalmente, hasta que sean reducidos a cenizas y dejen de existir. Eso es lo que va a ocurrir con todos aquellos que sean lanzados al lago de fuego. Quinto. Jesús sencillamente dijo que el ser humano, ahí en Mateo 10:28, solamente puede matar o destruir el cuerpo físico de carne y huesos, nada más. Sin embargo, el alma, es decir, la persona completa, cuando hablamos del alma nos estamos refiriendo al ser vivo, el ser humano no la puede destruir en el lago de fuego. El ser humano no tiene poder para arrojar a nadie en el lago de fuego. Ese poder, esa autoridad, solamente la tiene el Dios Padre. Será Él quien los arrojará al lago de fuego, donde van a ser totalmente destruidos en cuerpo y alma, como enseñó Jesús en Mateo 10:28. Fijaos que en este pasaje, en ninguna parte se enseña que el alma sea inmortal. No lo dice. Lo que dice es que el ser humano, atención, el ser humano no puede matar, no puede destruir a la persona, es decir, el alma, en el lago de fuego. No puede matar el ser humano a nadie en el lago de fuego. Este poder solamente lo tiene Dios. Lo dijo Jesús bien clarito. Temed más bien a aquel, refiriéndose al Dios Padre, que puede destruir, otra versión es, en otro pasaje paralelo dice arrojar, aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. Precisamente, lo que enseña el pasaje de Mateo 10:28 es todo lo contrario de lo que dicen estos apóstatas del cielo. Lo que enseñó Jesús en este texto es que el alma sí que es mortal. El alma puede ser destruida en el fuego, dijo Jesús. Ya que Jesús dijo bien claro que tanto el cuerpo, este cuerpo físico, como el alma, es decir, la persona completa, serán destruidos, o lo que es lo mismo, aniquilados en el fuego. Es decir, la persona completa en cuerpo y alma será quemada y destruida en ese lago de fuego. Y como ya dije, destruir algo en el fuego es todo lo contrario a conservar con vida. En sexto lugar, fijaos, esto es muy importante que todos lo entiendan, es crucial, para que no seáis engañados por estos falsos maestros y falsos pastores, ya sean católicos o evangélicos. Ellos siempre repiten esa espantosa mentira diabólica de que Jesús habló del infierno. Y repito, Cristo habló de la Gehenna, jamás del infierno. Y como ya dije, la Gehenna era el basurero de Jerusalén. Y también, porque Jesús lo utilizó como ilustración gráfica, y también habló de otra Gehenna aún mayor, la Gehenna mayor, donde van a ser arrojados y destruidos en cuerpo y alma todos los malvados, como leemos en Mateo 10:28. Ahí Jesús, en Mateo 10:28, repito, cuando habló de la Gehenna, evidentemente no se refería a la Gehenna menor, que era la Gehenna de Jerusalén, sino a la Gehenna mayor, que será el lago de fuego. ¿Vale? Ahora bien, yo pregunto, ¿vivía algo en la Gehenna? ¿Podían vivir en la Gehenna de Jerusalén? ¿Podían vivir, por ejemplo, los animales? Un animal que era arrojado, un animal vivo o moribundo, que era arrojado a la Gehenna, ¿podía vivir ahí? No. Los animales muertos que arrojaban a la Gehenna o basurero de Jerusalén no vivían en ese lugar. No vivían, claro que no vivían. Todo lo que era arrojado a la Gehenna de Jerusalén era completamente destruido por el fuego y reducido a cenizas. Y la carne podrida de los cadáveres, que no era consumida por las llamas, pues sencillamente era devorada por los gusanos de la putrefacción. En la Gehenna de Jerusalén, esto ya lo dije, siempre había fuego, siempre. Nunca se apagaba, por eso dijo Jesús, el fuego de la Gehenna que nunca se apaga. Porque siempre, sencillamente, los judíos siempre arrojaban animales muertos para ser destruidos en ese lugar de fuego. Igualmente el gusano de los cadáveres, es decir, el gusano de la putrefacción, nunca moría. ¿Y por qué nunca moría? Porque siempre había gusanos que se comían la carne podrida de los animales que eran arrojados a ese lugar de destrucción. Mira, suponiendo que a esa Gehenna de Jerusalén arrojaran algún animal moribundo, que todavía no había muerto, ese animal moría totalmente en ese lugar. Era consumido por el fuego, hasta quedar reducido a cenizas. Ese animal no seguía viviendo en la Gehenna de Jerusalén. Por consiguiente, lo que ocurría en la Gehenna de Jerusalén, fijaos, es exactamente lo mismo que ocurrirá en la Gehenna mayor, que será el futuro lago de fuego. Ese futuro lugar de destrucción, que el Apocalipsis llama el lago de fuego y azufre, no será un lugar de vida eterna, no será un lugar donde los malvados vivirán para siempre. Nadie vivirá eternamente en el lago de fuego, en un sufrimiento sin fin, sino que será un lugar de tormento, de dolor, porque serán quemados, pero también de destrucción total, ya que ahí serán quemados los malvados y reducidos a cenizas. Por consiguiente, esto es muy importante que quede claro. Lo mismo que ocurría en la Gehenna de Jerusalén es lo mismo que ocurrirá en el futuro lago de fuego, en esa Gehenna mayor que menciona el Apocalipsis. La Gehenna de Jerusalén, la Gehenna menor, fijaos que era un lugar real, era un lugar físico. Y de ninguna manera el lago de fuego, por lo tanto, será un lugar simbólico, ¿no? También será un lugar real, un lugar físico. En la Gehenna de Jerusalén, la Gehenna menor, fijaos que había un fuego literal. No era un fuego simbólico, era un fuego literal. Y por consiguiente, en la Gehenna mayor, en el lago de fuego, también habrá un fuego literal. será exactamente el mismo fuego. Y esto obviamente destroza esa mentira enseñada por una de las sectas más falsas y diabólicas que existen, que son los llamados testigos de Jehová. Esta iglesia del diablo, esta organización de Satanás, enseñan la mentira diabólica de que el lago de fuego mencionado en el libro del Apocalipsis será simbólico, dicen ellos. Dicen que no será un lugar literal de fuego. Y esta secta también enseña la espantosa mentira del diablo de que los malvados, fijaos bien, dicen ellos que no van a sufrir ningún tipo de tormento o dolor cuando sean destruidos por Dios en el lago de fuego. Dicen que no van a sufrir, que Dios simplemente los va a aniquilar sin ningún tipo de tormento, de dolor. Pues bien, leamos ahora estas palabras de Jesús, las cuales demuestran de forma bien clara e irrefutable que los malvados serán arrojados a un fuego literal. A un fuego literal. Ese lago de fuego mencionado en el Apocalipsis será un fuego literal. Y lo vamos a comprobar con estas palabras de Jesús que va a leer mi amada.
Mateo capítulo 13, verso 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de esta era. Enviará el Hijo del Hombre a sus mensajeros y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos bien que este pasaje es tan sencillo de entender que hasta un nene de 7 años lo entiende. Jesús dijo bien clarito que de la misma manera, fijaos en la expresión, dijo Jesús, de la misma manera que se arranca la mala hierba, es decir, la cizaña, y se quema en el fuego, también los ángeles, cuando venga el fin del mundo, recogerán a todos los malvados y los echarán, ¿dónde? En un horno de fuego. En un horno de fuego, dijo Jesús. Y ahí en ese lugar, dice que llorarán y crujirán de dientes. Mirad, este pasaje de Jesús es impresionante. Es impresionante porque enseña lo siguiente. Primero, el fuego donde arrojaban la cizaña para ser quemada era un fuego literal. La cizaña se quemaba en un fuego literal. No era un fuego simbólico. Segundo, Jesús dijo que cuando llegue el fin del mundo, entonces Él enviará a sus ángeles, recogerán a todos los malvados y también serán arrojados a un fuego literal, a un horno. Ahí lo dijo Jesús. Así también, de la misma manera. Si el fuego que destruía la cizaña, esa hierba mala, era un fuego literal, pues lógicamente, entonces ese horno de fuego mencionado por Jesús, donde serán arrojados todos los malvados, también será un fuego literal. 3. Fijaos, y ahora poned atención, Jesús dijo que los malvados serán arrojados a ese fuego para ser quemados cuando Él venga en gloria. Cuando Él venga. Cuando llegue el fin del mundo, no antes. Por consiguiente, esa doctrina enseñada por el maldito SIA, Sistema Iglesiano Apóstata, de que los malvados ya están en un más allá, ardiendo en el infierno, como enseña la Iglesia Católica y las sectas evangélicas, es totalmente mentira. Es una terrible mentira del diablo. Es una doctrina de demonios. Ya que Jesús dijo bien claro en ese texto que esos malvados serán arrojados al fuego únicamente cuando Él venga en gloria al fin del mundo. Y esto lo explicó Jesús más extensamente en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. En este pasaje Jesús dijo también que los malvados serán arrojados al fuego cuando Él venga en gloria a reinar, no cuando mueren. Lo dijo Jesús, Mateo 25, 41. Apartaos de mí, malditos. al fuego eterno preparado para vosotros. Dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Fijaos que Jesús no dijo que los malvados serán eternos, no. Dijo que el fuego ese es eterno. Es un fuego eterno porque ningún ser humano lo puede apagar. Es un fuego que procede de Dios. No es un fuego que estará ardiendo eternamente, no. Lo llama fuego eterno, repito, porque va a destruir eternamente, para siempre, a todos los malvados. Es un fuego que ningún ser humano lo podrá apagar. En cuarto lugar, fijaos que Jesús dijo también en ese texto que en ese lugar de fuego los malvados llorarán y crujirán de dientes, es decir, tendrán un terrible dolor y estarán totalmente aterrorizados cuando vean esas llamas que los van a destruir. Por lo tanto, la doctrina enseñada por esa secta diabólica de los llamados testigos de Jehová, de que los malvados no tendrán ningún tipo de tormento o dolor cuando sean destruidos por Dios, es una de las mayores mentiras de Satanás. Esta doctrina de los llamados testigos de Jehová, esta doctrina de demonios, es igual de falsa, diabólica y perversa como la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno enseñada por el SIA. Es decir, la doctrina de que los malvados vivirán eternamente en el lago de fuego, enseñada por la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, de que ahí vivirán en un sufrimiento eterno sin fin, es tan diabólica y falsa como la doctrina de los testigos de Jehová de que los malvados no sufrirán ningún tipo de dolor, ningún tipo de tormento. El libro del Apocalipsis dice bien clarito que los malvados serán atormentados con fuego y azufre, es decir, tendrán un gran dolor. Esto lo podéis leer en Apocalipsis, capítulo 14, versos 10 y 11. Dice que los que lleven la marca de la bestia y adoren su imagen serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, etcétera, etcétera. Serán atormentados. Atormentados significa que tendrán dolor cuando sean quemados. Y fijaos bien que en la parábola del rico y Lázaro, Jesús también dijo que los malvados serán atormentados por las llamas, tal como le ocurría al rico de esa parábola del rico y Lázaro. Esto lo podéis leer en Lucas 16, 23. Dijo el rico, ¿qué dijo el rico? Soy atormentado por esta llama. Él veía esas llamas que le estaban atormentando, porque iba a ser arrojado a esas llamas y estaba aterrorizado, estaba sufriendo tormento. Y más adelante, en este ciclo, vamos a estudiar profundamente esta parábola del rico y Lázaro. Los malvados, por lo tanto, según la Biblia, serán atormentados en un lago de fuego literal. En ese lugar llorarán y crujirán de dientes y cada uno de ellos sufrirá, fijaos bien, el justo grado de castigo que le corresponda, que se merezca, conforme a lo que hicieron en la tierra cuando estuvieron vivos. Ya que Jesús, cuando Él venga en gloria, dice el libro del Apocalipsis que pagará a cada uno según sus obras, según lo que hicieron. Así lo leemos en Apocalipsis 22, 12. Y cuando esos malvados ya hayan sufrido el justo grado de tormento o dolor que le corresponda por las obras que hicieron, el grado justo de castigo, entonces Dios, ¿qué es lo que va a hacer con ellos? Pues sencillamente los va a destruir completamente en cuerpo y alma, en ese fuego, los va a aniquilar, los va a destruir en cuerpo y alma, tal como dijo Jesús en Mateo 10, 28, que ya hemos estudiado hace unos minutos. Y ahora mirad, el apóstol Judas Tadeo, ahí en su epístola, también enseñó bien claro que el fuego que destruirá a todos los malvados será un fuego completamente literal. Vamos a comprobarlo leyendo en Judas, Judas Tadeo, capítulo 1, verso 7, que va a leer mi amada.
Judas, capítulo 1, verso 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como ejemplo al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos mensajeros celestiales que pecaron, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza.
Gracias por la lectura, amada. Bien, observad cómo el apóstol Judas Tadeo dijo bien claro que esas ciudades de Sodoma y Gomorra fueron puestas ¿de qué? De ejemplo. De ejemplo. Es decir, lo mismo que le ocurrió a esas ciudades malvadas es lo mismo que les va a ocurrir en el futuro a todos los malvados. Dice que sufrieron el castigo del fuego eterno. Fueron puestas de ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, lo mismo que ocurrió con esas ciudades es lo que sucederá en el futuro con todos aquellos que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen. Serán arrojados a un lago de fuego literal. Literal. Como era literal el fuego que descendió del cielo para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, va a ser el mismo fuego. Mirad, poner algo de ejemplo significa que a esa persona le va a ocurrir lo mismo que le sucedió a la persona puesta de ejemplo. Ahí lo dijo bien claro el apóstol Judas Tadeo. El fuego que Dios envió a esas ciudades malvadas, repito, fue un fuego literal. Por consiguiente, el lago de fuego mencionado en el Apocalipsis también será un fuego literal, porque le va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurrió con los sodomitas. No se tratará de un fuego simbólico o un fuego metafórico, como enseña esta secta diabólica de los testigos de Jehová, sino que será un fuego literal, igual que fue un fuego literal ese fuego que arrasó esas ciudades de Sodoma y Gomorra y fueron reducidas a polvo, a cenizas. De igual manera, el lago de fuego también será completamente un fuego literal, no será un fuego simbólico. Además, fijaos, el pasaje lo llama, el pasaje de Judas 1.7, el castigo del fuego eterno, el fuego eterno. Sin embargo, como todos sabemos, las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego. Ya no siguen ardiendo. Fueron completamente aniquiladas por el fuego. Dejaron de existir. Por consiguiente, el castigo del fuego eterno, ¿qué es lo que significa? Pues significa sencillamente la destrucción eterna. Eso es lo que significa el castigo del fuego eterno. El castigo del fuego eterno no es un sufrimiento eterno en el fuego, como enseñan falsamente estas iglesias falsas. No. Repito, el castigo eterno no es un sufrimiento eterno. El castigo eterno será una destrucción eterna. Nunca más volverán a vivir. El castigo será eterno, ¿por qué? ¿Por qué se le llama el castigo eterno? Pues sencillamente porque la destrucción será eterna. Ese fuego eterno enviado por Dios, el fuego es eterno que Dios envió sobre Sodoma y Gomorra, ningún ser humano lo podía apagar. Sin embargo, fijaos bien que ese fuego que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra se apagó. Esas ciudades ya no siguen ardiendo. Una vez que esos malvados fueron destruidos por Dios, ese fuego se apagó. Pues también el castigo o tormento de todos los malvados en el futuro lago de fuego será proporcional, proporcional al grado de maldad que cada uno de esos malvados hicieron cuando vivieron en la tierra. Y cuando hayan sido destruidos en el fuego, completamente, en cuerpo y alma, ese fuego, ese lago de fuego, sencillamente se apagará. Igual que también se apagó el fuego eterno que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Vamos a hablar de esto, pero esto lo vamos a hablar mañana, que es muy importante. El tormento en el lago de fuego, ¿cómo será? Un castigo proporcional. No todos los malvados sufrirán el mismo grado de dolor, el mismo grado de castigo, sino que va a ser proporcional a lo que ellos hicieron, al mal que ellos hicieron en la tierra cuando vivieron aquí en la tierra. Será un castigo justo, proporcional. Pero esto lo vamos a ver mañana en la siguiente escuela. Ahora entramos en la segunda parte. Los hermanos que queráis pues dar vuestras opiniones, comentarios, cuando queráis, lo podéis hacer en audio. Bueno, como ya dije al principio de este estudio, cuando terminemos este ciclo de estudio bíblico sobre el tema del infierno, os voy a dar el link, el enlace, de donde lo he tomado. Es un libro que escribí el año pasado, un libro muy importante, y lo podréis tener en formato de libro PDF. Pero esto os lo daré cuando dentro de 2 o 3 días terminemos este ciclo.
Gracias y paz para todos. Bueno, aquí encuentro yo que esta gente de las iglesias son tan guiados por Satanás que hasta tal punto Satanás les hace creer en sueños o en visiones o y con mentiras, y que los llevó al infierno, o que cuando alguien supuestamente sufrió un infarto o sufrió un accidente, y entonces, o como pasó aquí en Bogotá, que alguien lo apuñalearon y que estuvo 3 días por allá en el infierno. Tremendo eso. Entonces son tan guiados por Satanás que ya se les metió eso por dentro, que cuando uno viene a traerles la verdad y a sacarlos de ahí, esa gente se enoja, se lo tratan a uno de hereje, porque ellos ya están engañados. Tremendo eso. Este tema es poderosísimo. Y sacar a la gente de ahí, yo creo que es definitivamente un plan que Dios tiene con cada quien, de salvarlo, ¿verdad? Pero es difícil cuando alguien cae en este engaño de creer en esa mentira, ¿vio? Tremendo eso. Gracias y paz para todos.
Sí, sí, mi hermano Vicente. Hace algún tiempo, algunos años atrás, como unos 10 años más o menos hace, que todavía yo era religioso, y ahí iba a una iglesia de esas. En la iglesia donde yo estaba, los invitaron a esos hijos del diablo, pero viera que yo digo, tremendo, Dios tenía un plan conmigo, varón. Uy, tremendo eso. Yo sí decía, pero esa gente no le da, o sea, no llega, o sea, dicen cosas, pero las dejan como en vaivén, no afirman, no confirman, no. Yo veía que había algo que faltaba, mi hermano. Tremendo. Yo conocí a esos hijos del diablo. Hoy están por derecho, se les ha caído la, ¿cómo se llama eso? Su doctrina diabólica se les ha caído a esos degenerados. Yo, totalmente. Aquí en Colombia ya no son invitados así, porque la gente ya va dándose cuenta de que solamente es un engaño. Es un engaño totalmente, mi hermano. Sí, tremendo eso, yo.
Y queda claro que entonces el lugar donde moran los muertos no es en el infierno, es en el Seol, el Hades, Gena, Tártaro, como comenté anteriormente. Y el cuerpo humano vuelve a la tierra, y estamos hechos de los componentes de la tierra, y entonces se vuelve al polvo de lo que fuimos hechos. Y bueno, queda también bastante bien claro que mente-alma es la persona, así que entonces alma es igual a mente también, ¿sí? Y por eso es que muchas veces cuando no hay nadie en la calle solemos decir: no hay un alma en la calle, no hay una persona en la calle. ¿Sí? Así que esto es bastante ejemplificador también. Hola, hermanos. Muy clarificador el estudio de hoy en cuanto a la diferencia entre infierno y Seol, Hades, Gena, Tártaro, que es una traducción errónea siempre, ¿no? Que se le da a infierno. En realidad, cuando se nombra la palabra infierno, entonces sabemos que se refiere al Seol, al Hades, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, a la Gehenna, al Tártaro. Entonces, esas serían las verdaderas palabras traducidas. Y claro, infierno en español, infernus en latín, que significa bajo tierra. Y la falsa inmortalidad del alma se cree muchísimo, no solamente en la mayoría de las religiones, sino que la mayoría de las personas creen que el alma es inmortal. Inclusive se cree en la posibilidad de que ahí existe la reencarnación, inclusive, y que una vez que uno muere, que el alma muere, que nosotros morimos, reencarnamos en otras personas o en otras cosas, inclusive se suele creer. Y es toda una falsificación. Es terrible cómo las personas suelen creerse cosas que son irracionales. Y miren lo que dice Job capítulo 7, versos 9 y 10. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Bueno, hermanos, a mí me queda muy claro todo lo que se dijo en este estudio, todo lo que tenemos que tener muy en cuenta y que nadie nos engañe. En Eclesiastés capítulo 12, verso 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que los dio. Acá yo siempre recuerdo un ejemplo que se suele dar aquí en la escuela, que la radio está conectada a la electricidad, que la radio viene a ser el alma, y cuando se desconecta de esa electricidad, que representaría al espíritu, que vuelve a esa electricidad, porque lo que da movimiento al cuerpo es el espíritu, y el espíritu no muere, ese sí vuelve a Dios, que es el que lo dio. Luego hay otros versos, hay un montón de versos en la Biblia que aclaran bien la falsa inmortalidad del alma, ¿no? Por ejemplo, en Eclesiastés 9, versículos 4 y 5 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y el verso 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay otra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
Bueno, lo que yo tengo para aportar a este estudio es lo siguiente. Ya sabemos que Jesús no habló del infierno. Sabemos que esa palabra no se encuentra ni en el Antiguo Testamento hebreo ni en el Nuevo Testamento griego. Entonces, esta doctrina del SIA, Sistema Iglesiero Apóstata, que enseña que hay gente siendo atormentada y que supuestamente han tenido videos donde tienen revelaciones, donde supuestamente Dios les muestra que hay gente siendo atormentada en aquel lugar, se destroza fácilmente con el siguiente pasaje, y es segunda de Timoteo 4:1, que dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí dice que todos los vivos y muertos debemos estar ante Jesús para ser juzgados, y no puede haber nadie en el infierno quemándose o, según las mentiras, siendo atormentados por demonios y sufriendo las atrocidades más grandes. Acuérdense que eso es lo que Satán quiere que creamos, que tenemos un Dios cruel en misericordia, y es por eso que enseña esas mentiras.
Gracias y paz, hermanos. Bueno, pregunta al hermano Vicente lo siguiente. Dice así: pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Son palabras de Pablo, están en 2 Corintios 11:3. Y pregunta al hermano Vicente: ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados? ¿A qué se refiere con la palabra sentidos? ¿O qué son los sentidos? Bueno, yo creo que se refiere a los sentidos naturales del ser humano, como es el sentido de la vista, el sentido del oído, etc. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo entonces con esas palabras? Porque, por ejemplo, el sentido de la vista que tenemos los humanos, o el sentido del oído, por ejemplo, pues pueden ser extraviados, pueden ser engañados por Satanás. Igual que Satanás engañó a Eva a través de los sentidos, por ejemplo, el sentido de la vista, que es lo que dice el Génesis, que viendo Eva que la fruta, el árbol era delicioso, era hermoso, hermoso para comer, pues entonces fue engañada y comió de ese árbol. Fue engañada a través de la vista, del sentido de la vista. Pues igual puede hacer el diablo con nosotros. Dice: vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad, de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo igual. El diablo puede extraviar sentidos como el de la vista o el del oído de la sincera fidelidad a Cristo. Y por medio de esos sentidos puede haber cristianos inmaduros o cristianos apóstatas que son engañados por Satanás. El diablo utiliza esos sentidos como el de la vista o el del oído para engañar a muchos. El diablo engaña al mundo entero y lo puede hacer a través de los sentidos, como por ejemplo el de la vista. Así es como el diablo engaña a millones y millones de personas, a través del sentido de la vista.
Hermano Tito, muy, muy, muy buena explicación. La verdad que me despejaste de toda duda, porque no lo podía entender esa parte. Cuando se refería a él, que me citaste ahí, la parte de esa que dice que vio Eva, que el árbol era... qué buena explicación, hermano. La verdad, impresionante. Genio.
Gracias, hermano Vicente. Bueno, pregunta también el hermano, dice: ¿Satanás habló a la mente de Eva o Eva escuchó una voz audible? Bueno, sencillamente Satanás, la serpiente antigua, el diablo, se apareció. Ella vio a la serpiente. Estuvieron hablando, tuvo una conversación con ella, es decir, era una entidad física completamente visible. Y esta serpiente, que es Satanás, pues engañó a Eva. Así de simple. Con la primera mentira a la especie humana, que fuera de no moriréis, es decir, con la doctrina de la inmortalidad del alma. Así es como engañó el diablo a Eva, a través de los sentidos, especialmente el sentido de la vista.
Lo que te decía, hermano, era acá en este texto de Primera de Crónica 21:1, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. O sea, bueno, sabemos lo que después le pasó a David, ¿no? Por censar el pueblo, que vino la mano de Dios sobre todo Israel. Pero lo que voy es que esta forma de incitar, no sé si fue como una voz audible como le pasó a Eva, sino que le habrá hablado a la mente de David.
Así como hoy en día el diablo puede hablarle a la mente de un hombre y ese hombre puede ser inducido a hacer algo. O sea, influir es incitar. Claro, perfecto. Sí, entendido totalmente. Se le apareció y le habló audiblemente a Eva. Le habló audiblemente. Ahora yo estaba considerando ahí un texto, ahí en Segunda de Reyes, dice, pero Satanás incitó a David a que cense el pueblo. Fíjate, hermano, que David, no sé si le habló así como a Eva, el diablo le habló a David como Eva. Me parece que ahí sí le habló a la mente de David, porque a nosotros creo que el diablo nos puede venir a hablar a nuestra mente, ¿o no? Porque audiblemente no creo, hermano.
Otras versiones, hermano Vicente, dice que Satanás tentó a David para que hiciese censo en Israel. Incitar significa tentar, que es lo que hace Satanás. El diablo es el tentador. Él tentó, sencillamente, al rey David para que hiciese el censo. Por cierto, hay otro versículo, hay otro pasaje en el Antiguo Testamento donde se dice que fue Yahvé quien incitó a David a que censara al pueblo. Y muchos dicen, pues se basan precisamente en ese versículo para enseñar que el Señor Yahvé de los ejércitos es el mismísimo Satanás. Ahora voy a dar una explicación de esa aparente contradicción bíblica. Mira, lo siguiente que voy a leer lo he tomado de un libro mío que escribí hace creo que un par de años, un libro muy importante que se titula Unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Y es precisamente sobre ese pasaje, esa aparente contradicción bíblica, donde se dice que Satanás incitó al rey David para que hiciese el censo, y luego hay otro versículo donde se dice que fue el señor Yahvé de los ejércitos quien incitó a David. Bien, pues el estudio que hice sobre ese versículo, sobre dos versículos, es el siguiente. Esto es una respuesta a lo que voy a leer, que escribí a un anticristo, a un embustero y blasfemo llamado Paulo José, el cual enseña, como otros muchos, que el señor Yahvé de los ejércitos es el mismo Satanás. Y es que, veréis, en 2 Samuel 24:1 leemos lo siguiente. Volvió a encenderse la ira de Yahvé contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y ahora vamos a leer el texto paralelo que se encuentra en Primera de Crónicas 21:1 que dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. ¿Qué significa esto? ¿Significa que Satanás es el señor Yahvé de los ejércitos? Por supuesto que no. Mirad, el pasaje de 2 de Samuel aparentemente dice que fue Yahvé quien incitó, es decir, tentó al rey David para que hiciese un censo de Israel y de Judá. Pero fijaos que el pasaje de Primera de Crónicas dice claramente que fue Satanás quien incitó a David para hacer el censo. Y entonces estos blasfemos y anticristos sacan la conclusión blasfema y estúpida de que Yahvé, el Señor Yahvé de los ejércitos, que como sabemos todos, es el Señor Jesucristo, pues dicen ellos que se refiere a Satanás. Bien, pues veamos cuál es la sencilla explicación de esos dos pasajes. La palabra incitar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa lo siguiente. Incitar, del latín incitare, mover a estimular a alguien para que ejecute algo. Y la palabra tentar significa lo siguiente. Del latín tentare, instigar, inducir o estimular, probar a alguien haciendo examen de su constancia o fortaleza. Como podéis ver, incitar y tentar es lo mismo, es lo mismo. Son palabras sinónimas, significan sencillamente estimular o inducir a alguien para que ejecute algo. Sin embargo, en la Biblia leemos que Dios no tienta a nadie para que haga el mal. Así lo leemos en Santiago 1:13. El tentador siempre es el diablo, Satanás. Esto lo podemos leer en Mateo 4:3, donde se le llama el tentador a Satanás. Y esto demuestra de forma irrefutable, pues, que no fue el Señor Yahvé quien indujo o tentó al rey David para hacer el censo, sino que fue Satanás, el tentador. Por consiguiente, para entender bien el pasaje de 2 Samuel 24:1, tenemos que leerlo a la luz del pasaje paralelo de 1 de Crónicas 21:1. En realidad, el pasaje de 2 Samuel, fijaos que no dice que Yahvé incitó a David a hacer el censo. Lo que dice el pasaje es que la ira de Yahvé se encendió contra Israel. Pero observad que el escritor de ese pasaje omitió el nombre Satanás. ¿Por qué? Pues porque los judíos que leyeran ese pasaje sabían perfectamente que fue Satanás quien tentó al rey David para hacer ese censo en Israel. Tal como dice el pasaje paralelo de 2 de Samuel, ya que este pasaje aclara que fue Satanás quien indujo al rey David para hacer el censo de Israel y de Judá. Tal como dice el pasaje paralelo, ese pasaje paralelo de 2 de Samuel, ya que este pasaje aclara, repito, que fue el diablo, el Satanás, quien indujo a David para hacer el censo. Algo que trajo evidentemente el castigo del Señor Yahvé sobre Israel. Recordemos que dicho censo realizado por el rey David era para conocer el número de soldados que podían reunir Israel y Judá para luchar contra sus enemigos. Y esto, obviamente, era un desprecio al poder del Señor Yahvé para proteger a Israel. Por eso es que la ira de Yahvé se encendió y castigó a Israel enviando una peste que mató a 70.000 varones. Así lo leemos en 1 de Corintios 21:14. Y luego el rey David, fijaos que se arrepintió de ese pecado que cometió, de hacer el censo, como leemos en 1 de Corintios 21, 16 al 30. Y también, fijaos, esto tengo que aclararlo, lo voy a aclarar de una vez por todas, es algo muy importante. La palabra tentar no siempre se refiere a algo malo. Por ejemplo, Dios nos puede inducir o tentar a nosotros a hacer el bien. Este tipo de tentación, por supuesto, es buena. Sin embargo, el tipo de tentación que hace Satanás es para hacer el bien. ¿El diablo nos tienta para hacer el bien? No, es siempre para hacer el mal. Es decir, el diablo nos puede inducir o tentar para que caigamos en alguna debilidad nuestra, carnal, en una debilidad pecaminosa. El diablo nos tienta para caer en eso. Por eso es que Jesús, fijaos, nos enseñó a orar al Padre para que no nos deje caer en ese tipo de tentación satánica, sino que nos libre del mal. Dios nos libra de caer en tentaciones malas. Pero repito, hay un tipo de tentación que hace Dios, como por ejemplo hizo con Abraham. Abraham indujo, tentó a nuestro padre Abraham para que sacrificara a su hijo Isaac. Le indujo, le tentó. Pero no era una tentación, no era una tentación mala. Era sencillamente una prueba. Estaba poniendo a prueba la fe de Abraham. Y luego evidentemente Dios impidió, de forma sobrenatural, enviando un ángel, que Abraham sacrificara a su hijo. Por lo tanto, fijaos, hay un tipo de prueba o tentación que procede de Dios, que es buena, que nos edifica. Y hay un tipo de tentación, que es la satánica, que es mala. Satanás nos tienta, él es el tentador, y utiliza nuestras debilidades carnales, pues sencillamente para hacernos pecar. Esa es la labor de Satanás, engañar y tentar para que hagamos el mal.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espere día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra.